Está en línea el doctor Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia. Doctor Gattoni, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted?
Buenos días, María Silvia. ¿Cómo está? Muy bien.
Doctor, queremos conocer detalles. ¿Por qué usted estuvo reunido en Capital Federal con la delegación de asociaciones israelitas argentinas?
Bueno, usted sabe que el gobierno de San Juan, el pueblo de San Juan en realidad, y sus instituciones, las que lo reflejan, tienen una tradición y una firme convicción en valores básicos, sociales básicos, como es la tolerancia, la pluralidad, el respeto a la mutuo, el respeto a la pluralidad de ideas, a la diversidad, a prevenir o repudiar actos de discriminación, de violencia y discurso de odio. Y por el contrario, lo que buscamos como sociedad son los consensos, son buscar los acuerdos, el poder, aún en las diferencias, encontrar coincidencias, el respetar la mirada del pensamiento del otro. Y en este marco, con el presidente de la sociedad israelita, el doctor Leonardo Siere, bueno, me invitó al Poder Legislativo, al gobierno de San Juan, a participar de un proyecto que tiene que ver con una serie de seminarios que va a través de la Casa de Ana Frank en Argentina y para América Latina, van a dar vinculados a esta temática, ¿no? A la prevención de los discursos de odio, a la discriminación, a la intolerancia, y por otro lado a poner en valor aquellas cuestiones que tienen que ver con el respeto mutuo, la tolerancia y la pluralidad de ideas. Entonces, en ese marco, el día martes, en primer lugar estuve en la sede de la DAIA, como usted bien dice, fui recibido por el presidente, secretario y el resto de la comisión directiva, y posteriormente en Cancillería participamos juntos también con los funcionarios de Cancillería, la embajadora de Israel y representantes de algunas provincias que habían sido invitadas al lanzamiento de este proyecto que tiene como título banalización del holocausto, negación del holocausto y, bueno, acciones y estrategias, que tiene que ver con programas de capacitación y de sobre discursos de odio, como potenciar el respeto y la tolerancia. Así que bueno, nosotros como provincia nos hemos sumado a esto porque nos parece sumamente importante, y más en el marco de estos 30 años del atentado que hubo a la Embajada de Israel en la República Argentina.
El año legislativo, claramente, a la hora de hablar de un parlamento, los discursos de odio tienen que ser uno de los aspectos y ejes fundamentales. ¿El inicio de sesiones en la Cámara de Diputados está ya organizado, doctor?
Sin duda. Bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, por eso le digo que es vocación del pueblo sanjuanino. Nosotros hemos podido transitar los años legislativos sin grieta. Y esto nos parece a nosotros fundamental, es discutir, diferenciarnos, pero eso que no signifique una división o la intolerancia. Lo hemos propiciado y hemos tenido un excelente eco en la oposición, y de esa manera es como nos preparamos este año legislativo, tratando de preservar la vida cotidiana de confrontación de ideas, pero no de confrontación personales, y que nuestras miradas distintas sean respetadas en el ámbito del seno legislativo, en la discusión y en la propuesta de ideas, ¿no?
¿Entienden que eso va a pasar, Gattoni? Porque el año pasado cerró complicado el tema, con el tema de... cerró bastante y se fueron caldeados los ánimos, por lo menos desde la oposición. Y uno escucha ya desde la oposición que van a ser muy críticos comenzando en este año legislativo. ¿Han logrado bajar los decibeles con respecto a esto, o entiende que esto vaya a ser usado como tribuna política esto ya?
Hay dos cosas. Por un lado, el tono en que se discute, que es lo que puede haberse visto exacerbado, porque, diferencia va a haber.
Obvio,
criterios distintos.
Totalmente.
Y no necesariamente cada vez que nosotros o la oposición plantea una cosa tiene que haber uniformidad y o aceptación. Lo que no puede suceder es, primero, el tono, que es lo que usted se refiere ayer, o algunas actuaciones que son de medidas, que obviamente hay que cuidar porque eso contribuye a que estemos en un espacio de respeto mutuo. O sea, el respeto en la discusión debe preservarse. Pero las diferencias en el campo de las ideas existe, debe existir, no hay que censurarlo.
Obvio.
Lo que sí, no hay que bajarlo a las diferencias personales. Usted y yo podemos ser, simplificar,
sí,
de libre y de boca. Ahora, nosotros no por eso somos personas diferentes ni estamos divididos. Y podemos ver un partido de fútbol, discutir, cada uno hinchar o alentar acá, que voy a terminar el partido. O sea, nosotros somos personas en el mundo de las ideas políticas, digamos, es mucho más superior el fin, porque estamos discutiendo cosas que tienen que ver con el bien común, y es probable que nosotros tengamos miradas diferentes o prioridades diferentes, pero eso no tiene que significar ni la agresión, ni la división como sociedad, ni la descalificación personal. Digamos, este es básicamente el concepto, ¿no?
Temen que se utilice así, ya con un proceso político muy fuerte. Es un año netamente político para mí, más allá de que las elecciones son el año que viene. ¿Cree que lo van a utilizar como tribuna política a la Cámara? Digamos, que van a empezar a usar eso desde algún sector de la oposición.
Yo creo que es una tribuna política la Cámara, es una caja de resonancia.
Sí, señor.
De la ciudadanía.
Pero hacer, digamos, campaña es otra cosa.
La campaña, pero hay que diferenciar. Si yo estoy discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver con transformarle la vida o que le mejora la vida a la gente, bueno, es el momento de discutir el proyecto con toda la seriedad y la objetividad, y esto ha pasado y no debería por qué cambiar. Y después, si alguien quiere de esto hacer una arenga política, un discurso político, un discurso de campaña, bueno, está legitimado para eso. Lo que creo que, y en eso somos muy coincidentes todos los bloques, esto no es una posición del vicegobernador. Yo lo hablo con todos los presidentes de bloque, y hemos quedado de acuerdo en que nosotros debemos preservar esa imagen y esa manera de comportarnos, porque nos ha dado resultados. En definitiva, si nosotros logramos, aún diferenciándonos, tener buenas leyes, incorporar de cada uno de los sectores las mejores ideas, el beneficiado es la población de San Juan. Sí. Lo hemos logrado con un montón de normas, y la idea es que, a pesar de que los tiempos políticos a veces se apresuran, y usted dice es un año político, no debería ser un año tan político.
Pero
supónganse que esto suceda. Bueno, que eso no empañe la gestión legislativa, que nada tiene que ver, digamos, en el modo con la campaña política.
En esto no puedo dejar de plantearle, va a haber un subbloque dentro del justicialismo. Estamos hablando de Leonardo Gioja, de Juan Carlos Gioja y de Laura Seba. ¿Esto qué va a pasar? ¿Cómo se va a trabajar ahora con estos tres legisladores que antes participaban de la unidad del Frente de Todos? Estaban, y ahora no.
Pero, Marece, como trabajamos con todo el mundo, primero porque con esta decisión del bloque tenemos enormes coincidencias y algunas diferencias. Yo siempre he manifestado, inclusive en alguna pregunta que usted me ha hecho en alguna otra oportunidad, que mi anhelo es la unidad, que creo que no comparto lo que decidieron de abrirse un bloque separado, porque creo que tenemos inmensos motivos para estar unidos en el mismo bloque. Yo respeto esa decisión, pero no va a ser difícil trabajar porque coincidimos, tenemos miradas similares en la mayoría de los temas, lo cual, más allá de que estén o no integrados en un bloque, no debería resultar difícil trabajar con ellos.
¿Siente que eso es parte de la interna Uñac Gioja, que se va a empezar a notar ahí también esa diferencia, esas diferencias?
Yo creo que hacemos, yo no creo que sea eso, creo que esa interna ya se resolvió en el año pasado, lo que pasa es que la pandemia...
¿Se resolvió?
Sí, se puso a consideración de los afiliados,
Se
resolvió,
sí.
Y se resolvió por 70, no hay otra manera de resolver, porque si no después, lo que queda son, volvemos a lo mismo, problemas personales. Este era un problema el gobernador fue legitimado para ser gobernador en las elecciones de 2019 y fue legitimado para ser presidente y conductor del Partido Justicialista en las elecciones en marzo del 2020.
Sí.
Después pueden quedar posiciones de distintas, pero o si no, hay cuestiones personales. Yo creo que eso está resuelto y lo que queda hacia adelante es buscar caminos de unidad. Mire, nosotros permanentemente estamos buscando ver en qué momento, en qué nos podemos diferenciar. Digo, y a veces hasta conversando con ustedes, y creo que el camino es, pero ¿no será mejor buscar caminos de unidad, puntos de coincidencia? Porque en definitiva tenemos hoy 50% de pobres, una inflación vuela por las nubes, y la gente lo que menos espera es que aún a estos problemas nosotros estemos discutiendo diferencias y no coincidencias.
¿Puede una provincia tomar acciones cuando hay una inflación que realmente va al trote, que no se advierte con claridad, que haya un norte para combatirla, que las medidas que se están tomando no están resultando efectivas, más una guerra que se agrega? No sé qué piensa usted, doctor, la frase de quédense tranquilos argentinos, desde el viernes empezamos la guerra contra la inflación, dicha por el presidente de la nación. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que es una frase, digo, no sé si la más feliz, pero creo que el mensaje es que ha arreglado o logrado la votación en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este impasse que ha dado la pandemia le presenta un panorama al presidente y a su equipo de ocuparse con problemas como es la inflación, al que deberemos contribuir todos, porque como usted muy bien dice, María Silvia, no hay medida que tenga en ningún lugar de ámbito local, digo en el caso de San Juan, la efectividad que uno busca con un proceso de hiperinflación o de inflación como tenemos tan elevada de cerca del 5% anual, con un tipo de cambio de casi, con una brecha de 70-80%, con las variables económicas absolutamente en un estado de vulnerabilidad permanente. Con lo cual, si la lucha con la inflación, si las medidas para bajar la inflación hay que agregarles, eso se conviene con contención del gasto público, con mejora de las condiciones de inversión para que sea el crecimiento económico, con los ajustes que haya que hacer en la emisión monetaria y en la política de precios para primero contenerla y después realmente ir mejorando esta situación, creo que es el paso que sigue. Lo que no podemos seguir es conviviendo con una inflación o acostumbrarnos a una inflación del 4 o 5% mensual, porque esto no existe. Creo que existen dos o tres países en el mundo.
¿Cómo lo toman ustedes políticamente a esto, Gatoni? Digo, ¿ayuda esto a los gobiernos provinciales que un presidente a 2 años ya de gestión salga a decir esto? ¿Le suma hoy al peronismo? Digo, decir que
es una lectura, permítame, muy parcial. El presidente asumió con un país absolutamente quebrado.
Sí, lo sabía.
No quiero hacer responsabilidad, pero estaba con una deuda privada, externa, y una de las públicas externa absolutamente grave.
Lo sabía.
Con el 52% de inflación. Y a los 2 meses tuvimos que empezar a enfrentar como país la pandemia. Digo, y esto generó recesión, generó mayor desocupación, generó dificultades. Si en Estados Unidos, que es el primer país del mundo, la economía más fuerte del mundo, enfrentó desocupación, tiene una inflación, claro, del 8% anual, pero es 6 veces la inflación anual que tenía. Estados Unidos tiene una inflación de...
Pero tiene una economía que lo puede soportar, es decir, el ciudadano estadounidense no lo puedo comparar con el argentino, ni el primer mundo, ni ahí, porque el sustento que tiene para enfrentar una inflación es distinto absolutamente al que pasa hoy.
Por eso le digo, pero a ver, el efecto inflacionario se produjo, fue del 1,5 al 8, digamos, en Estados Unidos, o sea, casi 6 veces la inflación subió, producto de la pandemia. Y ahora, cuando las casas de bajo, por lo menos la baja de casas pasa, aparece una guerra entre Rusia y Ucrania que mueven los precios de los commodities, que mueven los precios del petróleo, digo, que genera otra vez movimiento de precios. La verdad que más allá podemos compartir o no si el presidente ha tenido aciertos o desaciertos de política, pero la verdad que el contexto que ha tenido entre pandemia, guerra y un país que se vio absolutamente debilitado financieramente, porque, a ver, hoy estamos, el país hace 2 meses que está en vilo, por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una deuda que no contrajo el presidente, que la tiene que afrontar, que es su responsabilidad arreglarla, digo, porque más allá de cómo se generó, hay deudas que se han generado sistemáticamente en Argentina desde hace 70 años. El origen no lo hemos resuelto ninguno de los argentinos.
Clarísimo.
No es ni una administración ni otra. Sistemáticamente Argentina termina en esta situación como tenemos hoy. Y en algún momento habrá que resolverlo definitivamente. Pero le ha tocado a este presidente resolver el tema de la deuda, enfrentar la pandemia y hoy vivir en un contexto de una guerra que está tocando los valores de bienes y servicios y de cuestiones esenciales como es petróleo, trigo, o sea, alimentos y combustibles, ¿no?
El viernes 1 de abril será el mensaje anual del gobernador Sergio Uñac. Ya se está preparando todo el protocolo allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar ese día, doctor?
Sí, ya el lunes tenemos reunión de la web parlamentaria, el miércoles tenemos sesión preparatoria, estoy hablando de la semana que viene, las reuniones del personal de la Cámara, estamos ya trabajando para recibir al gobernador. Esperemos que la baja de casos nos permita, bueno, que ustedes puedan participar como han participado algunos otros años, que podamos tener invitados, que no tengamos una apertura de sesiones tan despoblada de gente, sino que por lo menos los funcionarios, quienes son los receptores directos de o los encargados de llevar adelante las acciones que va a anunciar el gobernador, puedan participar, darle el marco más adecuado posible a la trascendencia que tiene el discurso del gobernador en su apertura de sesiones. Lo tenemos todo encaminado, María Silvia, esperemos que nos pueda salir de la mejor manera posible, en paz, con respeto, poniendo siempre en valor a la figura de las autoridades y a las instituciones como corresponde, ¿no?
Lo lleva a lo político, ya lo ha manifestado en algún momento, digo, esto del tercer mandato, ¿es factible para Uñac?
A ver, él está legitimado, tiene la posibilidad constitucional para hacerlo. La decisión será de él después, sí. Avanzar o no en la posibilidad de presentarse será una cuestión que lo resolverá en el momento que corresponda. Yo creo que en lo personal que el gobernador Uñac ha mostrado gestión suficiente que lo avala para aspirar a un tercer mandato, y el mismo contexto que le hablaba al presidente, agréguele que los primeros 4 años del gobierno de Sergio Uñac fueron del primer gobierno provincial en oposición al gobierno nacional en democracia. O sea, San Juan nunca había tenido que gobernar siendo un gobierno opositor al gobierno nacional, y la relación institucional y como condujo la provincia en ese contexto con Uñac fue respetuosa aún con las diferencias que teníamos con el gobierno nacional, y San Juan mostró crecimiento, mostró actividad económica, se pudieron tomar medidas disruptivas, medidas que fueron ejemplares, y después ha tenido 2 años de pandemia. Esperemos ha tenido que enfrentar los mismos contextos, y sin embargo San Juan muestra números que lo hemos hablado muchas veces, pero mostramos...
¿Va a adelantar las elecciones, Uñac? ¿Va a separarse de la nación cuando vaya por ese tercer mandato?
Desconozco totalmente eso, María Silvia, no lo hemos hablado, no se ha hablado. Yo, por ahí, ustedes muestran una ansiedad que nosotros no tenemos, en serio. Estamos más ocupados o preocupados de que José María, que es el proyecto minero más importante que tiene la provincia cerca, avance y realmente empiece la construcción de la mina y podamos generar más puestos de trabajo, más inversión para la provincia de San Juan, que se desarrolle el cannabis medicinal, que salga la ley nacional que nos permita potenciar esa producción que tenemos en etapa investigativa y que requiere de terminar con la ley nacional que permita la industrialización del cannabis medicinal, con la apurando que YPF inicie con la inversión de los 300 millones de dólares en paneles fotovoltaicos que ya anunció y que los primeros 100 se inician, y que va a significar que San Juan siga siendo líder en la generación de energías limpias. Esta es la preocupación que tenemos hoy. Yo le digo con total franqueza, las conversaciones con el gobernador, con el equipo, pasan hoy por la gestión y no por la especulación del tercer mandato ni de si adelantar las elecciones. Obviamente que habrán conversaciones de políticos con estos temas, pero no es parte de la agenda de gobierno hoy.
Yo me quedo por allí con la parte técnica. ¿Constitucionalmente puede?
Yo entiendo que sí.
¿Por qué?
Pero esto lo... porque dice tres mandatos. Yo soy contador público.
Sí.
Y he tomado la opinión de que dice los tres periodos que lo habilitan a ser gobernador. Lleva dos, o uno y medio lleva.
Es que la Constitución dice en el artículo 175, el gobernador y vice pueden tener tres mandatos. Se considera, él era vice de Gioja. ¿Ese vice se lo considera primer mandato?
Yo entiendo que no, pero además no es una cuestión que la vamos a resolver. Podemos, es decir, usted puede entender que sí, algunos que no, podrá haber mitad de biblioteca que sí, mitad de la biblioteca que no,
claro,
o 75 por lado.
Punto, obviamente.
Nosotros, que primero hay que ver si el gobernador lo quiere hacer,
sí,
si está dispuesto. Y después, si está dispuesto, bueno, existe los antecedentes que están en la las versiones taquigráficas, cuál fue la intención del legislador, claro. La realidad fáctica de lo que, cómo se interpreta el artículo, y está la justicia, que es la que en definitiva tendrá que resolver. Como en cada cosa donde no hay acuerdo, donde no hay o hay pensamiento diverso sobre qué quiso establecer un artículo determinado, será la justicia y no el gobernador el que decida si está habilitado o no. Hay un camino que en caso que haya alguna manifestación en este sentido, se resuelve a través de la justicia.
Y si el gobernador no puede ir, ¿a usted le gustaría ser el gobernador de San Juan?
Mira, que está especulando un montón tantas cosas.
Y bueno, tengo que preguntarle, tengo que adelantarme un poquito, Catoni.
Yo creo que ponerle nombre y apellidos a cualquier candidatura ahora sería una cuestión muy apresurada. Yo naturalmente he estado acostumbrado a acompañar,
sí.
Llevo 20 años trabajando,
sí, sí.
Acompañando al gobernador Oñac, con lo cual me siento muy cómodo en ese rol y bueno... Yo voy a, creo que no hay otro plan más que sea.
Yo la pregunta fue si usted le
personal.
Yo le preguntaba
si es que si ni siquiera lo merituado. Me he posicionado en esa mirada, lo he manifestado públicamente, que de lo personal aspiro a que el gobernador vaya por un tercer mandato.
Ahora, si no va, ¿a usted le gustaría?
¿Eh?
Si él no va, porque puede pasar esto también, la especulación puede que él no vaya. Y usted es un hombre, como usted lo está contando, de 20 años de confianza, ha trabajado en el equilibrio económico de esta provincia, en el proyecto UNIAC desde que comenzó en Pocito hasta hoy. ¿Le gustaría a usted, si a usted le gustaría encarar ese desafío? Porque preparado está.
Esas cuestiones son, lo que usted está diciendo, pues condiciones para que quien tiene la responsabilidad de conducir haya dicho, bueno, me va a acompañar como ministro, como secretario legislativo, administrativo o como vicegobernador. Para una candidatura de semejante responsabilidad como es la de gobernador, excede los gustos personales. Si usted sale a preguntarle a los ciudadanos sanjuaninos preparados para ser gobernador, puede encontrar un montón de gente que se siente preparada y que le gustaría ser gobernador. Con lo cual, no me diferenciaría en ese sentido de muchos de los ciudadanos pueden pensar de esa manera. Creo que lo importante en esto es no confundir con doble discurso o con ideas, con alguna idea distinta a la gente. Yo estoy hoy parado en que desde lo personal el único plan para mí posible es que el gobernador Oñac sea candidato a un tercer mandato. Y de ese eje no me voy a salir ni con mi acción ni con mi declaración.
Bien.
Bueno, entendemos que todo esto va a tener la atención por el viernes 1 de abril, cuando sea la apertura de sesiones. Nos adelantamos en las inquietudes y preguntas de una persona clave en el Poder Ejecutivo, como lo es usted, doctor Gattoni. El Poder Ejecutivo es el gobernador, pero claro está que el vicegobernador en el legislativo va a la mano de quien nada más y nada menos gobierna. Por eso hago la diferencia, lógica, porque son dos poderes del Estado que van de la mano desde luego para la gobernación, si no, no habría una fórmula de gobernador y vice. La importancia que usted tiene en este camino es la que resalto, desde el poder legislativo para la gobernabilidad de Uñaki, porque en un mano a mano usted está ahí. No es ni la mesa chica, es el riñón directamente de un funcionamiento. Así es que le agradecemos, doctor, porque siempre tiene la prestancia para las inquietudes, que desde luego el disparador es la apertura de sesiones, que en ese mensaje de UNIAC vamos a estar todos atentos a observar el camino y sus declaraciones respecto de lo que se viene. La inflación es algo agobiante, es algo angustiante, de no saber exactamente si lo que tengo ahora en el monedero me va a alcanzar para hoy mismo. Ni qué decir más
sin
adelante.
Duda, Margarita, pero además la inflación castiga más severamente a los sectores más vulnerables.
Totalmente.
Al que no tiene acceso al crédito.
Si me castiga
al que,
a mí, imagínese.
Para conseguir lo que escasea. Usted sabe que cuando hay inflación o hay una gran dispersión en el tipo de cambio, hay bienes que escasean y hay un sector de la sociedad que los consigue. Hay un sector de la sociedad que tiene acceso al crédito y es una manera de eludir los efectos de la inflación. El trabajador informal, el trabajador que no tiene crédito, que cobra al día o que su sueldo permanentemente no le permite acceder a un crédito que vaya que mitigue la inflación, lo destruye. Entonces, doblemente es la responsabilidad, porque quienes me ubico yo en un sector, en un segmento, o sea, que nos afecta la inflación, pero no severamente, tenemos la doble responsabilidad de trabajar todos para que ese flagelo disminuya y que aquellos sectores de la sociedad, que son los trabajadores informales, los desocupados, que son los que más nos afecta la inflación, tengan un sendero de recuperación a través de la baja de la inflación.
Doctor, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la distinción, María Silvia. Sé que no es en este programa, pero
bueno. No, sí lo es, mire, nosotros no lo diferenciamos, créame. Nosotros, si bien en premio en televisión, pero claro está que está asociado a Radio Sarmiento, a nuestro Pensar San Juan. Así que se lo agradezco, se lo agradecemos con muchísimo cariño, como el saludo que llegó esa misma noche. Muy amable, doctor.
Bueno, transmítaselo a su equipo.
Claro que sí.
Que nos llena de orgullo a todos los sanjuaninos que el periodismo de San Juan haya sido reconocido y galardonado en un martincito federal, digamos, ya ha competido todo el país. Habla también de que en periodismo San Juan es punta, genera calidad, y eso nos pone muy orgullosos a todos.
Estamos muy, pero muy orgullosos, doctor. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
El doctor Roberto Gattoni es el vicegobernador de la provincia de San Juan.